Bueno,
vamos a nuestro Shiur de Orot. Las luces. ¿Va a llevar eso el ejército? Tienes que llevar un de todos los días. Top. Estamos todavía en la pizca Gimel, en la cuarta línea, Hataim, ¿sí o no? Yafé, pero antes de... Nosotros hablamos sobre la Yitzirá israelí, que solo podemos tener algo original, mamash, si estamos en Israel. Si estamos fuera de Israel, no es mamash original, ¿sí? Hablamos de eso. Si no se acuerdan, no es de ustedes. ¿Con? No. Bueno, pregunta a ustedes. Hay gente que sienta acá. Pregunta a ustedes: ¿para qué sirve los castigos? ¿Ah? Ok, el castigo sirve para expiar, pero ¿cómo funciona este castigo? O sea, hay dos maneras de mirar el castigo, ¿sí? O el castigo es un sufrimiento, está. Y este tipo de castigo, hasta en términos psicológicos, hoy en día se dice para no hacer. Por ejemplo, él cuando era niño, un bebé, él hacía cosas muy feas. Hasta hoy hace. Entonces viene la mamá y lo pega. ¿Sí? ¡Tau! ¿Es un castigo? Obvio, un castigo, ¿no, Juan? ¿Pero es un castigo efectivo?
Sí.
No. No. Stam, o sea, por ejemplo, yo tenía que ordenar el cuarto y no ordené. ¿Sí? Vine mi mamá y... ¡Tau! Para que escuche. ¿Sí? ¿Es un castigo? Obvio que es un castigo, pero ¿es un castigo efectivo? No, el Stam sufrió. ¿Sí? No salió nada de eso. En el mundo judío y también psicología moderna habla que no se puede hacer castigos así. O sea, castigo Stam de causar sufrimiento... Agarró el libro errado. Castigo Stam de causar sufrimiento no es efectivo, no funciona. ¿Qué sé? Funciona, pero... ¿Cuál es el castigo? No es castigo, es lo que nosotros llamamos de consecuencia. Sí, hay una consecuencia y con ella yo aprendo algo. Castigo, están por castigo, no funciona. Por ejemplo...
No puedo, no puedo bater, entonces. No tiene negocio que para que no bate en el filho. No hago un filho, no puedo
decir. Un pasú que dije. Hoser shivto sonebno. Que si yo tengo un pedazo de madera y no quiero pegar a mi hijo, yo odio a mi hijo. Pero hay mefarshim que explican eso distinto, Bejule. No voy a entrar en el tema ahora de pegarme, pero obvio que no. No se pega los hijos, ¿eh?
Ah, no puede pegar los
hijos. No.
¿Sabes?
Hay gumarote, hay psuki, pero no se puede. No se puede. Baruch Hashem que aprendió eso. Ah, ¿tiene algún hijo que no sabemos? Por ahí. Bueno. Se Baruch Hashem que ahora aprendemos eso. Imagínense si le iba a salir a Yeshiva pensando que mitzvah va a pegar a los hijos.
Bueno, pensaba que
se No se pega. Azur. Después estudiamos este pasuk, traemos el perush del pasuk, pero no se pega a nadie. Pero de cualquier manera, ¿cuál es el castigo que es efectivo? Voy a contar un cuento a ustedes, y ahí ustedes van a mirar lo que yo estoy diciendo. Tenía un chico acá en la yeshiva, que él no venía a la reza en Shaharit. No igual a ustedes que siempre están acá a las 7 de la mañana en Shaharit. Juan, escuché que los latinos están siempre en Shaharit. Entonces, no igual a usted. Él no venía nunca. Yo fui a preguntar a este alumno. ¿Por qué no venía Shaharit a las 7 de la mañana? ¿Vos vienes Shaharit a las 7 de la mañana?
Entonces
él dijo: Arab, yo tengo un problema de despertar temprano. Es muy temprano. No puedo venir a Shaharit a las 7 de la mañana. Yo dije: está bien. Dejé eso en la caja. 2 semanas pasaron. Yo llegué a este alumno y dije: mira, va a tener un bar mitzvah mañana de una persona muy rica, pero como ella quiere hacer el bar mitzvah muy temprano, já quer, não vai ter medo de não ter minyan. Você quer um minyan de latinos e vai pagar 200 shekel para cada latino que vai estar aí no minyan.
Nossa.
O chico disse, que hora é o minyan? Dije, mira, pesa 5:30 da manhã, não há nenhum problema. No outro dia, o chico estava aí às 5:30 da manhã com o filim. Bueno, você já pode imaginar que não houve nenhum minyan e nenhum bar mitzvah. Ah. Só é isso. Sí, agora, por que isso é um castigo? É um castigo, não é? É um castigo. Pero não é um castigo stam para causar sofrimento. É um castigo que transmite uma mensagem. El ano passado, cuidado vocês, ¿eh? El año, estoy pensando hacer eso con los latinos. El año pasado, él estaba acá cuando hicimos eso, yo pienso. Quien no venía a Shaharit era Torán. Yo pedí a Yoel en Madrid que los que no venían iban a ser Toranim. Hubo gente que fue Torán toda la semana. Entonces, es así. Ese no es un castigo stam que causar sufrimiento. Yo voy y pego el nene y Zeu. Acá es un castigo, pero es un castigo que transmite un mensaje. Con, por ejemplo, si ustedes no ordenan el cuarto, entonces viene la mamá y dice, ustedes no van a salir del cuarto hasta ordenarlo. ¿Entendés? Es un castigo que tiene un mensaje jinuji. ¿Por qué hicimos toda esta introducción gigante? Primero, para esperar los atrasados, ¿sí? Que no venían. Y segundo, pregunto a ustedes, Galut, el exilio. ¿Qué es el exilio? ¿Qué es el exilio? ¿Por qué el pueblo judío está en exilio? ¿Ustedes están bien hoy? ¿Están durmiendo? ¿Están en coma? ¿Quieren que yo llamen a alguien para darme? Pregunto, ¿el pueblo judío salió al exilio? ¿Sí o no? Gracias, Moshe. ¿El pueblo judío salió al exilio? ¿Ustedes están en estado de coma? ¿El pueblo judío salió al exilio?
Sí.
¿Para qué sirve la salida del exilio? ¿Es un regalo?
Es un
castigo, Nahon. ¿Cómo yo sé que es un castigo? Está escrito la tefila, usted reza el Shabbat, yo sé que más o menos, a veces. La reza de Shabbat está escrito, mi pnei hataenu, galinu mi arzenu. Ah, es fijaos, yo un poco. Mi pnei, pero musaf.
Los
jodes también hay.
Más o menos.
En resumen, mi pnei hataenu, galinu mi arzenu. ¿Qué es mi pnei hataenu, galinu mi arzenu? Por culpa de nuestros pecados salimos al exilio. So, primero, si el exilio es un castigo, cuanto menos castigo mejor, Juan. Entonces, bueno, continúen solo la pregunta. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacer es, no puede ser que Dios va a dar un castigo tan de sufrimiento. Hay que tener algún objetivo en eso, hay que tener alguna cosa, alguna sibá que salimos al exilio. ¿Quién? Rav Kook ahora va a hablar solo de un de los lados. ¿Quién tiene un libro entero que habla sobre el motivo que salimos del exilio? ¿O qué fuimos a aprender en el exilio? Es el Maharal de Praga. ¿Conoce el Maharal? ¿Del Golem? Entonces él tiene un libro llamado Netzach Israel. ¿Conoce Netzach Israel? ¿El Golem conoce? ¿El libro no?
No.
Tiene que leer. El Netzach Israel, el Maharal, que fue uno de los grandes filósofos. Ahí él habla sobre la relación entre el exilio y la redención, ¿verdad? Pero acá Rav Kook solo va a traer un punto chiquito de todo este tema. O sea, ¿qué nosotros fuimos a hacer en exilio? ¿Por qué Dios nos llevó al exilio? Hay que tener algún buen motivo, no está sufrir. Hasta porque el pueblo judío sufrió en el exilio, sufrimos mucho en el exilio, pero hubo algún tiempo, no tiempos muy grandes, pero hubo tiempos que no sufrimos en el exilio. ¿Tajón? Hasta hoy hay gente que piensa que está ahí y está todo bien. ¿Tajón? Estamos. Hoy en día los judíos no sufren. Ah, bueno, depende de dónde. Francia, pero. En Latinoamérica los judíos no sufren. No es siempre, pero hubo un tiempo muy grande que sufrimos en el exilio. Entonces, eso que va a hablar Rav Kook ahora en esta parte en Orot. ¿Para qué sirve el exilio? ¿Cuál es el tema educacional que por culpa de él nosotros salimos? Dije Rav Kook, entonces estamos ahí en la cuarta línea, en el punto. Ajataim. ¿Sí encontraron? ¿Sí o no? Solo Moshe está despierto. A Hataim, Shegormim, Gimel, estaba en la pizca Gimel, la cuarta línea, pero en esta edición es otra, es acá. No. Mirá cuánto estudiamos, ¿sabes? Cuando estuvo con. Acá. A Hataim, Shegormim, Galut. Hem hem shemedalchim et amayan atzmi. Dije el Rav Kook, cuando el pueblo judío está en Eretz Israel, nosotros hacemos una creación propia judía. Hablamos de eso semana pasada. Pero cuando hay pecados que son pecados tan grandes, tan grandes, tan grandes, que nosotros agarramos el mayan atzmi, la originalidad, la fuente original del pueblo judío, y los corrompemos a esta fuente. Dejamos esta fuente sucia. Son pecados tan grandes, que la fuente donde sale nuestra cultura se queda algo muy feo. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo, espero que ninguna persona se ofenda con el ejemplo que yo voy a usar. ¿Será? Por favor, pero voy a dar un ejemplo que ustedes entiendan que era Kuk que estaba hablando, le hablo del Fe Abdalón. Todo pueblo tiene su cultura, ¿no? ¿Sí o no? Tiene su cultura, y acá nosotros también tenemos, pero a veces hay acciones que nosotros hacemos que ellas empiezan a dejar nuestra cultura de una manera. Nuestra cultura también se queda muy fea. ¿Sí? Dos ejemplos voy a usar para ustedes. Alguien, por favor, puede me explicar en una frase muy rara. Primera pregunta: ¿Hay cultura brasileña? Hay muchas cosas en parte de la cultura brasileña. ¿Alguien concorda que carnaval hace parte de la cultura brasileña?
Sí.
¿Sí o no? ¿Alguien puede me explicar en una frase o qué es el carnaval?
Vida, gente.
No, vamos a lembrar que
calma.
Estamos en el Beit Midrash.
Gente, em que sentido?
Hoy em dia.
Não.
Hoje em dia, 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 você vai na pessoa, você vai na pessoa no Brasil, a Rio, Copacabana, em fevereiro, e ele diz, eu quero mirar o carnaval, e ele mira aí na calle, mira assim por 3 horas, não, mas um dia, você queda um dia inteiro mirando, aí ele regressa a Israel e vai contar a alguém que nunca estuvo esta parte linda da cultura brasileira. O que ele vai dizer? O que ele vai dizer? ¿Quién vio hoy? Ustedes están entendiendo, puede ser que no empezó así. No estoy diciendo que... Pero hoy en día es eso.
La música está falta.
¿Sí o no? ¿Sobre qué habla la música? ¿Qué las personas hacen en la calle? O sea, ¿están entendiendo que la cultura corrompió? ¿Se corrompió? ¿Sí o no? No es algo moral y ético que pasa ahí. No soy contra fiestas, pero... ¿Sí? O hay otras culturas que también se corrompieron. Sí, por ejemplo, la cultura de la plata. En Estados Unidos se habla mucho de plata. Se quedó algo. O sea, o que Rav Kook está diciendo es que hay acciones que el pueblo hace, cualquier pueblo, y esas acciones corrompen la creación y la cultura. ¿Sí? Bueno, yo voy a hacer una pausa porque quiero dar un ejemplo un poco... Todo perdieron. Bueno... Sí, hay algo muy, muy, muy poco. Entonces, dije Rav Kook, cuando el pueblo judío acá en Israel empezó a hacer acciones muy, muy graves que no tendrían que hacer, el Mayan, la fuente judía, se quedó una fuente inmoral y antiética. ¿Qué cosas el pueblo judío empezó a hacer?
Idolatría,
¿qué más? Y no cualquier idolatría. Acá abajo, en Vadi Gei Beihinom, ¿qué idolatría ellos hacían? Acá abajo.
Mal.
Mole. ¿Cuál es la idolatría mole?
Quemar. Mal.
A tirar el hijo en el fuego. ¿Qué tipo de idolatría que se hacía? Acá abajo. Si ustedes bajan acá, acá abajo se hace este tipo de idolatría. ¿Qué otra cosa el pueblo judío hacía que era inmoral y antiético?
Con
Beit HaMikdash.
¿Aquí embaixo a dónde?
Lado Harcho.
Acá. Y acá está Beit HaMikdash, ¿no? Ustedes están mirando. Acá es Beit HaMikdash, acá es Vadi Gei Ben Hinnom. ¿Sí? Acá es Beit HaMikdash. Pero con Beit HaMikdash, ¿y qué se hacía en el Beit HaMikdash? Entonces hablamos de idolatría, ¿qué más? ¿Qué más el pueblo judío hacía? Relaciones prohibidas. ¿Qué más?
Asesinato.
Está escrito en Yomá, en la Mishnah en Yomá, que dos Kohanim estaban en la época del Beit HaMikdash. ellos tenían muchos Kohanim y solo un trabajo. ¿Cómo ellos hacían para saber que Kohen iba a hacer cada trabajo?
Corriendo.
¿Ah? En el final fue sorteo, pero empezaba con corrida. ¿Sí? Así. Un, dos, tres. ¿Quién iba primero? ¿Sí? Hacía el trabajo. Pero hubo un problema y ellos cambiaron la corrida para el trabajo. ¿Por qué? Hubo un Kohen que mató el otro para llegar primero.
¿Sí?
¿Están mirando? Y ahí él puso un cuchillo en el otro Kohen. Y ahí los Kohaní miraron aquello. ¿Y cuál fue la primera reacción de ellos? Preguntar si el cuchillo estaba puro o impuro. ¿Te están mirando?
¿Es que impuro?
Así, puro o impuro. No, así impuro. Tiene... la Gemara trae otro caso. La Mishnah trae empurrar o la Gemara trae del cuchillo y preguntar si el cuchillo estaba puro o impuro. Así, son cosas que ahí la Gemara trae. De acá nosotros miramos que para ellos pureza e impureza era más importante de lo que la vida de una persona. Sí, es igual hoy en día, ¿no? Hoy en día son, los religiosos saben lo que es importante o que no. Pero en aquella época ya era un poco primitivo, se no sabía, ¿no? Todos los religiosos saben que respetar el próximo es más importante de que cualquier alajá, ¿nejón? Personas saben, pero en aquella época no sabían. Bueno, de cualquier manera, dije Rav Kook, este tipo de pecado, este tipo de asesinato, idolatría, él corrompe la fuente judía. Y él empieza a influenciar la cultura, empieza a influenciar la cultura judía también. Entonces ahora la cultura judía no es más una cultura de moral y ética, es una cultura de idolatría, es una cultura de asesinato. ¿Sí? ¿Ustedes están despiertos? Ve'amakor mazil azalot meot. Y la fuente empieza a sacar cosas impuras. O sea, la cultura empieza a ser algo impuro. Las personas empiezan a hablar cosas impuras y cosas feas. No hay más... ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que tener una cultura... muy, muy moral y ética, mostrar a todos los demás pueblos. Pero al contrario de eso, estamos haciendo el contrario, ¿no? Estamos mostrando algo feo y algo impuro y algo que no es moral y algo que no es ético. En Eretz Israel, Et Mishkan Hashem Timé, está escrito el pasuk. ¿Qué es Et Mishkan Hashem Timé? Que nosotros impurificamos el Mishkan. Acá, Rav Kook quiere decir que Mishkan no es mamash el Beit HaMikdash. Y si el Mishkan es la cultura judía, ¿sí? Se mira mucho eso, como un pueblo agarra su cultura y por culpa de sus malas acciones transforma ella en algo. Ukshamakora tzmiya meyuchad nishchat, cuando nosotros hacemos shchita, destruimos el mekor atzmi. מתעלה המקוריות היסודית לאותו החלק העליון התמציתי שיש לישראל בסגולת האדם. El pueblo judío tiene dos lados. Un lado que es del pueblo judío, especial de nosotros, y uno que es general. Si nosotros impurificamos el lado nuestro especial, lo que restó, el general, o sea, el especial ya no está, ya nosotros no lo impurificamos. Entonces ahora tenemos que salir para el exilio. ¿Por qué? Porque nuestra fuente está tan impura que tenemos que salir y ir al exilio, ¿sí? Y dar más fuerza para la fuente general y no a la que está ligada al pueblo judío. Por ejemplo, ustedes son hechos de dos cosas, todos ustedes, alma y cuerpo. En cuerpo ustedes son iguales. No, iguales a cualquier otra persona. ¿Sí? La diferencia del judío y el no judío está en la alma, no en el cuerpo. ¿Sí? Una persona cuando va a se convertir, él no hace ninguna acción del cuerpo. Él no agarra el nariz y hace así para que se quede judío. ¿Sí? No. Y si él ya tiene el bifilá. ¿Sí? O sea, no hay un cambio en el cuerpo. ¿Sí? Todo el talit, todo el proceso de conversión es algo del alma, que va al mikve, como si naciera de nuevo, es el alma. El cuerpo, entonces dije Rav Kook, nuestra cultura, nuestra fuente cultural también tiene esos dos lados. Tiene un lado que es igual a todos los demás pueblos y un lado que es particular judío. Cuando nosotros impurificamos el lado particular judío, tenemos que salir, dejar el lado particular judío de lado y trabajar más el lado general. ¿Sí? O sea, el exilio, entonces, según Rav Kook acá, obvio que hay otros motivos. Según Rav Kook acá, el exilio fue para purificar la fuente judía acá de Eretz Israel. La fuente estaba tan impura que no tenía otra sino salir de acá, lenatek, cortar nuestra relación con nuestra fuente cultural, ir a Chutz La'aretz, hablar de cosas generales y después regresar para acá. ¿Sí? Ustedes pueden mirar que toda la creación hecha afuera en el exilio son cosas generales. ¿Sí? No son cosas así que particulares. ¿Cuándo la Kabbalah empezó a crecer? Estamos en Israel. Afuera no hubo así un estudio muy intensivo de Kabbalah igual a ese hoy en día. Tuvo algunas cosas, pero eso no era. ¿Sí? ¿Entendieron eso? Ese es el motivo del exilio, dije Rav Kook. ¿Por qué? Porque nosotros impurificamos nuestra fuente. Tuvimos entonces que salir. ¿Sí? Y continuó Rav Kook. שיש לי זה סוגלת אדם, וזה נשאב דווקא בגלות, והארץ מתרחבת ומשתוממת, וחרבנה מכפר עליה, מכפר עליה, עושה, יקה, ועשה כדה לסטרויסיון, לסטרויסיון, לפואנטה ומוריר, אז תקה, נוסעת רפואים וולבירי, מראה, היום הוא רמבן מוי פוארטה, תקית לתורה, que en la Torah está escrito que si hay algunos pecados, la Torah hace una lista de pecados, y ahí está escrito que si nosotros hacemos estos pecados, que la tierra va a escupir nosotros de la tierra. O sea, tiene algunos pecados principalmente relacionados con relaciones prohibidas. Serambán, en esta parashá, él trae justo este relacionamiento que nosotros tenemos con la tierra. ¿Sí? Él dice que el Ramban escribe ahí como si fuera algo así metafísico. ¿Sí? Si fuese algo metafísico. Pero acá Rav Kook no está hablando de metafísica. Acá él está hablando de algo que tiene hasta una cierta lógica. O sea, tenemos una fuente, nosotros impurificamos. ¿Cuál sería la solución? Si hay un pueblo. Pero eso tiene lógica. Un pueblo que se quedó tan mal en términos de morales y éticos, que ¿cuál es la solución de él? Salir de la tierra. ¿Sí? Muchas veces nosotros escuchamos eso. Hay algo que está, una empresa o un programa que está tan mal, que la duda del director es, ¿la es mejor cerrar todo? ¿Sí? Esperar un tiempo y empezar todo de nuevo. A veces está tan mal, ¿sí? Tan mal, que mejor cerrar todo y empezar de nuevo lo que intentar arreglar. Mejor a veces vamos a cerrar, esperamos dos, tres meses, pensamos cómo hacerlo mejor y ahí empezamos de nuevo. No que intentar ordenar la cosa. Más o menos eso que Rav Kook está hablando. Cuando estamos a un nivel tan bajo, es mejor cerrar. Cerramos el tema, todos salimos de acá, esperamos dos, tres, aprendimos cosas en el exilio y después regresamos. Y ahí empezamos de nuevo. Cuando la fuente ya está más pura y más moral. Ustedes deben estar pensando, ustedes deben estar pensando, ¿por qué no estoy en la playa? Pero sí, ustedes iban a estar pensando, siguiendo el shiur, o deben estar pensando, ¿por qué no estoy en mi cama? Pues ustedes iban a estar acompañando el shiur, ¿qué ustedes deben estarse preguntando? Y hoy en día es mucho mejor lo que era en la época del primer y segundo templo. Hoy en día también el nivel moral y ético mío de Amahacánico Mejón. La respuesta: hoy en día es mucho mejor do que en la época del primer y segundo templo. Sin ninguna duda, hoy en día el pueblo judío está a un nivel mucho más alto do que en la época del primer y segundo templo. Mucho más alto. ¿Por qué no construimos el templo? ¿Verdad? Pero tampoco no destruimos el templo. ¿Sí?
Mas para... está destruido nessa geração. Sim,
para construir é muito mais difícil do que destruir. Sim? Para construir é muito mais difícil do que destruir.
Aí na Mara que diz que sim,
era como se tivesse, é como se ele já ia destruir. Na conta, mas a pergunta é o que é essa geração? Não creio que a Gemara, esta geração, para construir o templo, é um processo que leva muitos anos. Quantos anos a geração de Yoshua, quantos anos levou a eles para construir o templo? Sim? Geração, não creio que a Gemara aqui está falando de geração de 20 anos. Não é a geração que nós estamos acostumados em história. Eu penso que geração é 300, 400 anos. É um tempo muito grande. Assim eu penso, que não é algo muito rápido. Gaon, que ano foi a independência de Israel?
48.
E há quantos anos atrás?
69.
Hã? Ah? E nós estamos subindo de nível ou baixando de nível?
Depende.
48, tínhamos Jerusalém. Quanto tempo chegou para Jerusalém?
19
anos. E aí tivemos Jerusalém, Juan? Você sona? Yeshua, quando conquistou Israel, tuvimos Jerusalém? Não. Depois vino David e? Jerusalém. Tuvo templo? Não. E aí, está mirando que é primeiro a Israel, depois Jerusalém, depois o templo. Pero a construção do templo começou com Yoshua. Porque se Yoshua não ia conquistar a terra, Shlomo não ia ser o templo. É um processo. Então, nossa geração é muito melhor do que a geração do primeiro e segundo templo. Como eu sei? Muito simples. Quais eram os pecados que esta geração tinha? Hablamos. Idolatria. Quem nasce idolatria hoje em dia?
Ah, mas agora nem os outros povos fazem.
Pelo menos também.
Ah, sim, não tem muito.
Um não é verdade. Um não é verdade. Não é verdade. Não é verdade.
O mundo como em geral.
Não é verdade. Era
o mundo ocidental.
Não é verdade. Cristianismo é idolatria. Segundo Rambam, sim. Não. Não é verdade. Quem acá hace idolatria em Israel? Nadie. Relações proibidas?
Muita gente.
Hazbe Khalil, Gaon. Que notícia?
Gaon está revoltado com o povo.
É pensar, Gaon.
Gaon está revoltado com o povo.
Você lê quantos periódicos lê por dia, cara? Então, como está falando isso com tanta...
Que é periódico?
Jornais. Está falando com tanto... Não, parece que ele mira cada shot a cada 5 minutos. Quase não há assassinatos. Quanto há aqui em Israel?
Quase não tem galera.
Não, nem assassinatos. Vocês estão pensando que estão em Tijuca acá? Quantas pessoas morrem por minuto em Sul-América? Façam aí uma busca aí no Google de vocês. Hace uma busca. Quantos assassinatos? E Jerusalém por ano tuvo 7 assassinatos. Eu vi essa pesquisa há 3 anos. Saiu aí na Veja, não, saiu. 7 assassinatos em um ano.
Que terroristas?
Não, de um judeu e outro.
Após terroristas.
Ah, mas isso está falando do próprio judeu. Isso que vem uma pessoa fora e mata. Sei. Não, também contando terroristas. Assassinatos?
7 com terroristas.
Aí não me acordo. Tenho que regressar à revista e mirar. Será com ou sem? Pero se é muito faz. Pouco isso. 7 não é nada por ano. Não é nada. A polícia de Modiin, eles estão se matando porque não têm trabalho. Sim. Assim, não há. Então, pergunto a vocês de novo, nossa geração é melhor ou pior que a geração do primeiro e segundo templo?
Melhor.
Mas muito melhor. Muito melhor. Ah, por que não construímos o templo? Espera. Estamos caminhando a isso. Pero, regressamos a Israel depois que nossa fuente se quedou mala e agora estamos melhores. Então, nossa criação agora é muito mais moral e muito mais ética do que era na época do primeiro templo. Por isso podemos regressar. Sim? Quando salimos de Egipto, mirá que lindo isso. Quando salimos de Egipto, está escrito na Torá que é proibido nós causarmos sofrimentos a ele converso. Não converso, é estrangeiro. É proibido causar sofrimento a um estrangeiro. Por que é proibido causar sofrimento a um estrangeiro? Porque nós fomos estrangeiros na terra do Egito. Então, nós sabemos o que é ser um estrangeiro. Sim? Então, não podemos causar a eles sofrimento. Sim? Entonces la misma cosa es el exilio. Nosotros salimos al exilio, sabemos lo que es ser extranjeros en otras tierras, sabemos que es ser pobre, sabemos que es sufrir. Entonces ahora regresamos acá para no hacer eso con las demás personas. Si hay, ¿sí? Salimos para eso, para ser más personas más moral y ética. Están dormidos. Amayan posek mileazil veo mistanen kima kima. Si la fuente para de salir y va a los pocos se quedando pura. Entonces la filosofía judía, la creación judía ahora no son hechas más de la fuente propia del pueblo judío, y si en el exilio de todo el mundo. En los cuatro cantos del mundo. Hasta la fuente regresar y ser pura de nuevo. Ahí nosotros podemos regresar del exilio y volver a Israel y empezar una creación nueva, más moral y más ética y con un nivel más grande. Veaz, nim esetagalut legamre, veare imeyutere. Dije, Rafku, ¿cuándo yo sé? ¿Cuál es el punto? ¿Cuándo yo sé que llegué en el momento que, ok, la fuente está pura, puedo regresar? No hay como preguntar eso, no hay como llegar a preguntar. Vamos a hacer una encuesta, preguntar al pueblo judío. ¿Cómo yo sé? Dije Rav Kook, cuando nosotros sentimos que el pueblo, como pueblo, no los de la comunidad de ahí o de esta, como el pueblo no quiere más se quedar en el exilio. Si el pueblo judío se despierta y no quiere más se quedar en el exilio, es un señal que la fuente está pura y podemos regresar. Y el pueblo judío no quería más se quedar en el exilio. Ellos querían regresar a su país. Hoy en día nosotros miramos eso muy fuerte, pero también ahí en el medio del siglo XX. Ellos no querían más exilio, no queremos más exilio. Queremos regresar. Entonces acá es un señal de que la fuente está pura, podemos regresar. ¿Sí? Porque el pueblo judío no quiere más. Como pueblo, puede ser que hay gente ahí que dice, no, yo voy a quedar acá hasta el último. ¿Sí? Pero como pueblo judío ya no queremos más el exilio. Seder Tzadikim. Tov. Adkan.